Vamos a estudiar profundamente la lección de Escuela Sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la Palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Una vez más, hermosa familia, hermanos en Cristo, sean todos cordialmente bienvenidos a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Les saluda, como siempre, Joel Medina. Estamos contentos y felices, ¿no? Recuerda, ahorita que estamos entrando a todo esto, ¿no? Me recuerda que la grabación la hacemos en vivo y tratamos de cometer los menos errores posibles, ¿no? Pero de repente se traba la lengua o algo pasa y ya ven. Ahí vienen los bloopers de repente, ¿no? Sean cordialmente bienvenidos, hermosa familia. Esta es la lección número 13 y con esto terminamos este trimestre, primer trimestre de 2024. Qué rápido va el tiempo, ¿verdad? Ahora, ya la próxima semana, empezamos con la lección que es sobre los tiempos del fin, el gran conflicto. Y bueno, será sin duda alguna de muchísima bendición. La lección de esta semana lleva por nombre Espera en el Señor. La bendita esperanza, podríamos llamarle también. ¿Sabe? Esta es para el 30 de marzo, ya sería el último sábado de marzo. Y bueno, espera en el Señor. ¿Qué es lo que nos trae este mensaje? Vamos a mirar, vamos a hablar al último. ¿Sabe? Aunque no hablaremos específicamente tanto del cielo en sí, el desenlace de nuestra vida, sí hablaremos lo que pasará justo antes que Jesús venga en esta lección. Y es la preparación, es la paciencia de los santos, la esperanza del cristiano, esperar en Jehová. ¿Esperar cómo? Siendo fieles. Esa es la paciencia de los santos, es la perseverancia en la fidelidad, la perseverancia en guardar su santa ley, la perseverancia en guardar su sana doctrina. Entonces, con todo eso en mente, vamos a leer el texto para memorizar. Vamos a pedirle a Dios la unción en estos momentos, ¿le parece? Antes de entrar en la lectura de la palabra de Dios. Si le es posible, por favor, incline su rostro y acompáñeme a orar. Padre amado, una vez más te agradecemos infinitamente tu amor, tu misericordia. Señor, gracias porque nos permites un día más de vida y también porque nos permites estudiar tu santa palabra, Señor, y prepararnos y crecer más espiritualmente. Ahora, Señor, te pido de una manera muy especial que bendigas a las personas que están estudiando con nosotros esta lección y también, Señor, a las personas que son parte de Fe y Esperanza, con su granito de arena, Señor, con su ofrenda de amor, con sus oraciones, al participar con nosotros también, Señor. Gracias por toda esa gente hermosa y esa hermosa familia de Fe y Esperanza. Ahora, Señor amado, te pido que abra nuestro entendimiento y nos ayude a comprender el mensaje de hoy, el mensaje que tenga algo especial para mí, que lo deba de guardar yo, Señor. Ese es el mensaje que yo quiero que tú nos muestres en esta ocasión y que me muestres a mí de forma individual. De nuevo, gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Gracias por perdonar nuestras faltas, las cuales ponemos en tus manos también. En nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermosa familia. El texto para memorizar se encuentra en Salmos 27:14. Dice, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Espera en el Señor. Note. Espera en el Señor y esfuérzate. ¿Esfuérzate a qué? A ser fieles hijos de Dios. ¿Sabes qué? De repente tenemos que poner algo de nuestra parte para la fidelidad, obviamente. Es donde entramos en el que si es posible guardar la ley de Dios, que si no es posible, que si es imposible, ¿sabe? Si tratamos de hacerlo de una forma humana solamente humana, imposible guardar la ley de Dios. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús es mi amparo. Jesús es mi refugio. Jesús es mi ayudador. Él es el que nos da la fuerza para seguir adelante. Él dice, siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia, recuerda, en Isaías. Él es nuestro amparo en toda tribulación. Él siempre nos sustentará. Siempre nos ayudará. No nos va a ayudar a mantenernos solamente con vida, sino también a mantenernos firmes y fieles en su santa palabra. Por eso, el texto, apropiadamente, espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Mantente firme, en otras palabras, en el Señor. Y, por supuesto, espera en el Señor. Tal vez podemos ponerlo de esta manera, este texto, ¿no? Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y espera, podemos cambiarlo por confía en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que nos da el aliento y es el que nos da la fuerza para poder seguir adelante, incluso para ser fieles al Señor en su santa ley. El hecho de que nosotros digamos que no podemos guardar la santa ley de Dios quiere decir que le quitamos poder a Cristo Jesús, de que no nos ayuda a permanecer firmes y fieles, sin poder guardar la ley de Dios. ¿Se puede guardar la ley de Dios? Claro que sí. Con Cristo se puede. Solos nunca podremos. Jamás. Y allí sí tendría la razón. Pero la persona que dice, es imposible guardar la ley de Dios, que sí que está lejos de Cristo. Está lejos de Cristo. Por muy religioso que parezca la persona, si dice que no se puede guardar la ley de Dios, está lejos de Cristo. ¿Sabe? Es bien triste, de repente, hay personas no adventistas, obviamente, que atacan fuertemente a la iglesia adventista por el sábado, por la santa ley de Dios. Incluso estaba escuchando el otro día un video que me compartieron el hermano Moisés allá de Costa Rica. Me lo compartió, muy interesante por cierto, pero la forma como estaba, el que estaba ya hablando es adventista, está en inglés el video, pero él pone algunos videos de una persona evangélica, me imagino que es. Ataca bien fuerte a la iglesia adventista y dice que la doctrina de guardar el sábado, de guardar la ley de Dios, es diabólica. Hasta ese punto ha llegado la insensatez del cristianismo en muchos casos. Estamos viendo allá afuera. Antes, ¿sabe? Estaba digamos, la guerra entre el sábado y el domingo nada más, el sábado y el domingo nada más. Que si el sábado era el del Señor, no que el domingo, y ahí tenemos esa guerra. No, hoy ya no, porque hoy, la forma como lo ponen es, Cristo es mi sábado. Interesante, Cristo es mi sábado. Ok. Si Cristo es tu sábado, entonces es la ley de Dios, que es el carácter y el reflejo del amor de Jehová. Debería ser lo que abraces también, de esa manera. Pero bueno, le digo otra vez, en el mundo cristiano, se está embotando la mentalidad a un nivel terrible, a un nivel donde se está llamando diabólica la sana doctrina, la doctrina de Jehová, la santificación de Jehová desde el principio del Edén hasta Apocalipsis y por la eternidad, incluyendo el sábado en el cielo también. ¿Diabólica? Dicen los cristianos no adventistas. ¿Y los adventistas qué decimos? No, no se puede guardar. Es lo mismo prácticamente, hermosa familia. No, ¿quién puede guardar el sábado? ¿Quién puede guardar la ley de Dios? Es imposible guardar la ley de Dios, dicen muchos adventistas. Hermanos, cuidado, porque eso sí es doctrina de Satanás, que darle méritos a Jehová y decir que Jehová no tiene el poder para ayudarnos a vencer. Otra vez, el texto. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Confía o espera en el Señor. Muy sencillo el mensaje. Okay. Pero vendrán cosas muy difíciles dentro de la iglesia adventista, hermosa familia. Recuerde, no son cosas de un servidor nada más. Las cosas que vienen para la iglesia adventista en un futuro, viene la apostasía omega, la gran apostasía del tiempo del fin. La hermana White vivió la apostasía alfa, le tocó vivirla. Y en visión Dios le mostró que en el tiempo del fin vendría una apostasía omega, dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista. De eso casi no se habla en la iglesia, por cierto. Es que no queremos asustar a la gente, que la gente se va. Bueno, si se va, es porque no está convertida, ¿cierto? Pero no nos preocupa que se vaya, seamos honestos. Nos preocupa que si se vaya no van a haber ofrendas, no va a haber diezmo. Eso es lo que nos preocupa muchas veces. Familia, ¿sabe? Necesitamos llamarle al pecado por su nombre, sin ofender a nadie, por supuesto. Exponer la verdad. Cuando yo predico acá en la iglesia donde yo asisto, les digo, hermosa familia, yo sé que muchas cosas que yo les digo choca con ustedes. Pero prefiero decirles la verdad a tener que cargar yo con la culpa después de que Dios me diga, Joel, tuviste la oportunidad de dar el mensaje fuerte y correcto y no lo hiciste. Y por eso mucha gente se perdió. Digamos la verdad con amor y con cariño para la salvación de las naciones. No hay ningún problema. Si estamos mal, estamos mal. Si la iglesia adventista hay infiltración jesuita, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sabe? Usted manténgase firme y fiel. Con que usted no sea el juez, el jesuita no se preocupe. Si usted es jesuita, pues prepárese, porque Dios tiene un castigo muy feo y terrible contra usted. ¿Sí? Que si hay corrupción en la edad adventista, si lo hay, ¿y qué? ¿Qué podemos hacer? Con que usted no sea el corrupto, no se preocupe. Usted manténgase firme y fiel y vamos adelante. Ore, si usted conoce a alguien de la iglesia adventista, algún líder que está en corrupción, ore por esa persona y ayúdele a salir de allí para salvación de esa persona también. ¿Por qué no? Intentémoslo, familia. Verá que sí se puede. Seamos cristianos, hermosa familia. Amémonos unos a los otros y ayudémonos unos a los otros. De esa manera podremos vencer al enemigo y de esa manera podremos llegar al cielo todos juntos, ¿le parece? Pero de pronto necesitamos decir las verdades tal y como son. Bueno, vamos, ya estuvo usted de regañadas, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a la parte del domingo. En la parte del domingo, el llamado a esperar es el título para este día. Dice, bueno, hay varios salmos allí, Gálatas y Romanos también que vamos a leer. Vamos a leer las citas bíblicas y luego vamos a la pregunta. Dice, Salmos 27:14, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Ok? Salmos 37:7 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¿Ok? Salmos 37:9. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmos 37:24. Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Interesante que mucha gente dice que los pecadores no van a ser destruidos, que nadie va a ser destruido. Una idea tan errónea y triste que ha entrado, ¿no? Es así que diríamos que es satánica, ¿no? Porque Satanás no quiere ser destruido. Entonces él mete en la mente de los humanos, de algunas personas, ¿no? No. Dios es un Dios de amor. Dios no puede destruir su creación, que es el mensaje que hay, ¿no? Dios no puede destruir su creación. Entonces nadie va a ser destruido, incluyendo Satanás. El fuego eterno del tiempo del fin, después de los 1,000 años, es un fuego purificador nada más. Va a purificar a todos ellos. Los va a castigar solamente, lo va a purificar y luego van a entrar a la patria celestial, a la Nueva Jerusalén. No. Note lo que dice que los salmos. Y hay mucha evidencia a través de Génesis, desde Génesis hasta Apocalipsis, que los impíos, los que no quieran estar a cuenta con el Señor, van a ser destruidos. Ahora, yo espero que tú no busques a Jehová por miedo, porque si es por miedo, cuando las cosas se acomoden y van la cosa ahí tranquila, caemos y nos retiramos de Jehová. Eso es lo que suele suceder, ¿no? Pero note lo que dice ahí de nuevo el 37:34. Dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltarás para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Eh? Salmo 37:7 dice, y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmos 69:6 dice, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Gálatas 5:5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Romanos 8:18-25, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también ese texto del versículo 20, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Te está hablando de que muchas personas piensan o creen que se podrían salvar por su propia cuenta, en sus propios pecados de pronto, ¿sí? Como por ejemplo la torre de Babel, por ejemplo. Hoy por hoy hay mucha gente que piensa o que quiere salvarse por su propia cuenta, ¿no? Versículo 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. En otras palabras, quiere decir que el fin del mundo llega. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, por la esperanza que se ve. No es esperanza por lo que alguno ve. ¿Hay que esperarlo? Pero sí esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Muy bien, la pregunta que me dice, ¿estos pasajes qué imploran que haga el pueblo de Dios? Muy bien, respuesta del servidor, esperar en la fe y siendo fieles la venida de esperanza del cristiano, la venida de Cristo y la vida eterna. Muy bien. Domingo, al pie de la página, dice, ¿qué cosas esperas ahora de Dios? ¿Cómo aprendemos a esperar con fe y confianza? Especialmente cuando lo que pedimos aún no ha llegado. Muy bien, respuesta de un servidor. Respuesta a nuestras aflicciones. Cuidado y dirección para no apartarnos de sus caminos y con una relación estrecha con Cristo, con paciencia esperaremos la ayuda de nuestro Creador para ser fieles hijos suyos, para poder guardar la doctrina, la fe, para poder guardar la santa ley y mantenernos firmes y limpios de carácter, limpios y puros de pecado, ¿cierto? Lo podemos lograr en Cristo Jesús, solamente en Cristo Jesús. Fuera de ahí no podemos, ¿ok? Entonces en la parte de lunes. La paz de un niño destetado, dice el título para este día. Lee Salmos 131, tiene solamente tres versículos, vamos a leerlo aquí. Dice, Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado hasta mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Ok, la pregunta, ¿qué nos enseña este salmo acerca de nuestra relación con Dios? Bien, respuesta del servidor, somos fieles a Jehová y esperamos recibir por misericordia su salvación prometida. Solamente en fe, solamente por fe y solamente en su misericordia. Vamos al pie de la página el lunes, dice, les aseguro que si no cambian y se vuelven como niños, jamás entrarán en el reino de los cielos. La pregunta que aparece aquí, eso lo encontramos en Mateo 18:3, dice la pregunta, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí? ¿Qué implica esta idea? Muy bien, respuesta del servidor, tener la inocencia de un niño y saber perdonar. Necesitamos cambiar nuestro carácter y ser fieles a Dios. Un niño es fiel a sus padres, hablando de niños pequeños, ¿no? Ya no está hablando de jóvenes, donde ya tienen su propia ideología de pronto, sus propias ideas y corren a la una, ¿no? A la de una, con sus propias ideas. El martes dice, trayendo sus gavillas, es el título para este día. Dice el Salmo 126, vamos a leerlo aquí, también es corto, dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. En otras palabras, hablando de las gavillas, la cosecha. Sembramos y cosechamos. Y sabe, eso es, antes de leer la pregunta, ¿no? Esto es muy importante porque de repente lo que usted y yo sembramos en la vida es lo que vamos a cosechar. ¿Qué ha sembrado usted con su pareja? ¿Qué ha sembrado usted con sus hijos? ¿Qué ha sembrado usted en la iglesia? ¿Qué ha sembrado usted en su trabajo? Lo que usted ha sembrado, lo va a cosechar tarde que temprano. ¿Ha sido amor? ¿Ha sido atención? ¿Ha sido respeto? En todo me refiero, me estoy hablando de todas las áreas. ¿Qué es lo que usted ha sembrado? Eso usted va a cosechar. Y cuando usted coseche esa parte, ¿va a tener gloria? ¿O va a tener, como diremos, llorar y crujir de dientes, ¿no? Pero eso es lo que nosotros hemos sembrado con nuestra pareja, o con nuestros hijos, o con nuestra familia, o bien en la iglesia o en el trabajo. Lo que hemos sembrado, eso cosecharemos. Usted no puede sembrar un árbol de manzana o un manzano y querer sacar, esperar que luego den naranjas. No, para tener que sembrar un naranjo, ¿verdad? Y entonces tendrá naranjas. Y así sucesivamente. Usted no puede sembrar un naranjo y esperar que le den nueces. No, para tener que sembrar un nogal y entonces tendrá nueces, ¿cierto? Bueno, lo que sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. ¿Ok? Piense nada más cómo usted está sembrando en las demás personas. Y con eso usted puede tener una muy buena idea qué es lo que espera en el futuro. ¿Ok? La pregunta que aparece aquí, de hecho, no la hemos leído todavía, dice, ¿qué le da fuerza y esperanza al pueblo de Dios? ¿Qué se dice aquí en este contexto que podamos aplicar a nuestra vida hoy? Muy bien, la primera respuesta, el hecho que Dios perdona sus pecados es lo que le da la fuerza y esperanza al pueblo de Dios. Dice, ¿qué se dice aquí en este contexto que podamos aplicar a nuestra vida hoy? Dice la respuesta número 2, aunque la vida de pronto no parece ser muy prometedora por los problemas y luchas en esta vida, sin embargo, en Jehová está la salvación, en Jehová está la esperanza, en Jehová está nuestro refugio. Nunca lo olvidemos, por favor. Al pie de la página y el martes dice, piensa en algunas ocasiones en las que hayas visto al Señor obrando clara e inequivocadamente en tu vida o en la de los demás. ¿Cómo puedes renovar tu esperanza con esas experiencias para lo que quizás estés viviendo ahora? Respuesta del servidor. Reconociendo sus misericordias que son nuevas cada mañana y reconociendo que siempre cumplirá sus promesas. Siempre cumplirá sus promesas. Jehová sabe, siempre las ha cumplido y siempre las cumplirá. Él no es hombre para que se arrepienta, ni tampoco para que mienta. Muy bien. Miércoles. El título para este día dice, esperar en descanso sabático de Dios. Muy bien, muy lindo tema, ¿no? Lindo título, por lo menos. Esperar en el descanso sabático de Dios. Dice el Salmo 92. Vamos a leerlo y luego regresamos a la pregunta. Dice, bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacorio y en el salterio, en tono suave con arpa. Aquí tenemos algo bien interesante en este versículo 3. Dice, en el decacorio y en el salterio, hablando de instrumentos, y en tono suave con el arpa. Note, estamos hablando ahora del santuario. Estamos adorando en el santuario, dentro del santuario. ¿Cómo se adora dentro del santuario? Con tono suave, con arpa, algo sublime, algo solemne, algo tranquilo. Esa es la razón por la cual nosotros como adventistas, nuestra música no está tan demasiado alegre que de repente hasta ganas de moverse de pronto, ¿no? No, nuestra música es una música tranquila. ¿Por qué? Porque a Jehová dentro del santuario se le va a adorar con muchísimo respeto. Okay. Entonces, sucede, ¿no? En un caso de tener música alegre, por ejemplo, suele pasar en otras denominaciones donde hay música muy alegre, cumbias cristianas, hasta reggaetón cristiano, imagínense, norteñas de banda cristiana, ¿no? Solamente porque le cambian las palabras a cristiana o palabras bonitas, piensa que ya es algo que Dios acepta. Bueno, ese tipo de música, por supuesto, viene con baile y dentro de la iglesia se ponen a bailar. Y ahí se cambia la mentalidad, ya no se está adorando a Jehová al bailar y moverse de repente, algunas ocasiones hasta muy sensual. Entonces, es la razón por la cual dentro del templo, dentro de los atrios de Jehová, uno adora de una forma solemne, de una forma muy espiritual. Y como dijimos, o diríamos la semana pasada, ¿no? Hay ciertos aspectos que de pronto lo hemos apagado demasiado, ¿no? Como levantar las manos, por ejemplo, en el santuario. Decir aleluya de pronto, glorificar a Dios de esa manera también. Hay formas que se pueden todavía seguir adorando sin llegar al extremo de bailes o de música prácticamente secular. Música secular con letra cristiana. Que al último queda más secular que cristiano, por cierto, ¿no? Pero bueno. Sigamos leyendo aquí, ¿no? El número 3 una vez más. El decacorio en el salterio en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras. En las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe, y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba, y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente, volviéndote a la destrucción de los impíos, ¿no? Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Jehová, porque he aquí, perecerán tus enemigos, serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco, y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Ah, qué hermoso salmo. Muy bien, la pregunta que aparece aquí dice, ¿qué dos aspectos del sábado se destacan en este canto acerca del día de reposo? Los fieles glorifican al Creador y destacan la promesa de la bendición de Dios para con sus hijos dentro de la adoración. Porque recuerde que el sábado, hermanos, en realidad, y sabemos claramente, ¿no?, que en el día no hay algo especial en sí, es la presencia de Jehová lo que lo hace especial. El sábado es un día como cualquier otro. Sale el sol, se mete el sol, se levantan los pajaritos, hay accidentes, hay gloria, mucha gente trabaja, otros no trabajamos por respetar a Jehová, pero es un día aparentemente común, un día regular. Bueno, el día no es tanto especial. Lo que lo hace especial es que Dios lo bendijo y lo santificó. Dios ha puesto algo especial durante ese día, ¿no? Entonces es la presencia de Jehová lo que lo santifica. Porque Él lo santificó. Él así lo puso de esta manera. Entonces, igual, no porque guardemos el sábado nos vamos a salvar tampoco. El sábado no salva a nadie, por supuesto. Al igual que tampoco guardar la ley no salva a nadie tampoco. Pero, por supuesto, cuando amamos a Jehová y aceptamos a Jehová como nuestro creador, entonces abrazamos la promesa del sábado, abrazamos el descanso sabático y vivimos de acuerdo a como el Padre, nuestro Creador, nos ha mandado y nos ha impuesto desde el principio. De esa manera tiene bastante sentido esta pregunta, ¿no? Vamos al pie de la página y el miércoles dice, vuelve a leer Salmo 92, que ya lo leímos, no lo vas a leer otra vez, ¿no? Pero dice, qué gran esperanza se nos ofrece allí. ¿Y cómo podemos incluso ahora mismo consolarnos con lo que dice? Bien, la respuesta del servidor. Al final seremos como un árbol plantado a cerca de aguas frescas, ¿no? Y nuestros frutos no caerán y tendremos vida eterna. Eso es la promesa hermosa en este salmo, por supuesto. Recuerde que el hecho de esperar en el descanso es permanecer firmes. Recuerde, esperar en el descanso sabático de Dios es estar firmes en el descanso sabático de Dios. O sea, debemos estar firmes en la bendita esperanza de guardar el sábado porque Cristo viene por nosotros. Y es un mandato de Él. Está en su santa ley. No podemos desviarnos de Él. Entonces, esperar, ser firmes y fieles, guardando el sábado tal como Dios nos lo ha instituido. ¿Sí? Vamos a la parte del jueves. La alegría llega por la mañana. Ah, ahí llega Cristo Jesús por la mañana, por cierto, hablando de la venida de Cristo Jesús. Hay varias citas aquí que vamos a leer y vamos a darle mientras que la vamos leyendo, ¿sí? Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, de mañana. Salmos 35, porque en momento será su ira, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Pero la noche durará el lloro. Y a la mañana vendrá la alegría. Salmos 49:14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Hablando de los impíos, obviamente. Salmos 59:16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Salmo 92:2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Todo por la mañana, por la mañana, por la mañana. Salmos 119:147. Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Según de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El lucero de la mañana, la venida de Cristo Jesús. Cristo Jesús, siempre alumbrando nuestro día, nuestro caminar. Apocalipsis 22:16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. En un momento Jesús aparecerá. ¿Dónde y cuándo? Por la mañana. Vea lo que dice la pregunta. ¿Qué momento del día se describe simbólicamente como el momento de la redención divina y por qué? Respuesta del servidor. En la mañana se destaca la redención. Por la mañana alabamos a Jehová. Por la mañana viene nuestro Salvador. Viene por la mañana, porque en la mañana es cuando nos preparamos precisamente para ir a trabajar, nos preparamos para el día, ¿no? Bueno, Jesús viene por la mañana, digámoslo de esa manera, para que de ahí en adelante, por la eternidad, vayamos con Cristo Jesús y vivamos eternamente. Alabado sea el nombre de Jehová, hoy y por siempre. Vamos a la parte de... Bueno, otra pregunta más ahí en el jueves. Dice, lee Marcos 16, del 1 al 8. Vamos a leerlo aquí. Dice, cuando pasó el día de reposo, o sea, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. La pregunta, ¿qué sucedió en la mañana de la que se habla aquí y por qué es tan importante para nosotros? Muy bien. Después de un servidor, Cristo resucitó en esa mañana. Es muy importante para nosotros porque por medio de su resurrección tenemos la seguridad de que sus promesas de vida eterna se cumplirán en nosotros. ¿Ok? Entonces, al pie de la página y el jueves, dice la pregunta que aparece allí, se ha dicho que la muerte está grabada en nuestras células desde el nacimiento. Aunque sea cierto, al menos para nosotros, seres caídos, ¿qué nos ha prometido la resurrección de Jesús acerca de la temporalidad de la muerte? ¿Por qué no debemos olvidar nunca lo temporal que es la muerte para nosotros? Bien, respuesta de un servidor. Cristo venció la muerte y con eso nos da la esperanza que en su triunfo nosotros también tendremos victoria sobre la muerte, siempre y cuando estemos conectados con Cristo. Pues por medio de su sangre redentora tenemos, ¿qué cosa? La vida eterna. ¡Ah, qué hermoso! Alabado sea el nombre de Jehová. Ahora aquí es ya llegamos a la parte final de la lección. Hay tres preguntas en la parte del viernes. Vamos a darle lectura, por supuesto, para aclarar también esas preguntas. La primera pregunta que vamos a mirar aquí dice así. ¿Por qué es importante la espera en nuestra vida espiritual? Analiza las experiencias de espera de algunos héroes bíblicos de la fe. ¿De qué manera la espera purificó y fortaleció su fe? Según podemos encontrarlo en Romanos 4:19-22 y Hebreos 11. Hablando de la fe, precisamente, ¿no? La que es la que nos ayuda a mantenernos firmes y fieles. Bueno, respuesta del servidor, en la espera practicamos la fe y así crecemos más espiritualmente y de esa manera mantenemos nuestra esperanza puesta siempre en Cristo Jesús, ¿ok? La pregunta número 2, ¿cuál es el fin de nuestra espera? Es decir, ¿qué se nos promete cuando todo esté finalmente resuelto? ¿Qué esperanza encontramos en esos pasajes, por ejemplo, acerca de la justicia que hace tanto tiempo que falta en esta vida? Muy bien, eso hablando de Salmos 37, 34 al 40, ¿ok? Dice la respuesta de un servidor: en la justicia divina por medio del sacrificio de Cristo, cuando todo esto termine, nos espera la vida eterna. Y allí tendremos, ahora sí, para siempre la salvación. Pregunta número 3. En cuanto a la condición de los muertos, según la Biblia, vemos ahí en Eclesiastés 9:5, ¿por qué falta poco para que vuelvan a la vida? ¿Qué esperanza podemos extraer de la respuesta? Muy bien. La primera pregunta, ¿por qué falta poco para que vuelvan a la vida? Bueno, porque las profecías anuncian su llegada, la llegada de Cristo Jesús, y es cuando van a resucitar los muertos, ¿no? La pregunta número 2, ¿qué esperanza podemos extraer de la respuesta? Los justos resucitaremos, para vida eterna. Y esa es la bendita esperanza, que con todo esto llegará el momento donde ahora ya terminó todo, Cristo Jesús ha venido, resucitan los muertos, se levantan los muertos, fieles hijos de Dios, se levantan para vida eterna. Entonces, de esa forma, usted y yo podemos entender que falta muy poco. Las profecías se han cumplido, hermosa familia. Ya se han cumplido. Ya falta muy poco para cumplirse, por cierto. Pero en sí, su mayoría se han cumplido. Digamos que está el 99, por lo menos el 97% ya terminadas las profecías. Falta muy poquito para que se cumpla. Y recuerde, cuando empezará de nuevo otra vez a comenzar con el sistema profético, será cuando entre la ley dominical aquí en Estados Unidos. Y de esa forma nos vamos dando cuenta que Jesús viene pronto. Cuando entre la ley dominical, es ya parte de los últimos eventos, ya anunciando que Jesús está ya a las puertas, ya a punto de regresar. ¿Sabe? Hoy por hoy, estamos ya a finales de marzo, pero Donald Trump está luchando por agarrar la presidencia otra vez. ¿Sabe? Donald Trump, siendo un cristiano carismático, un cristiano evangélico, es muy posible que él empuje por meter la ley dominical, ¿no? Por cierto, no lo van a llamar ley dominical, ¿okay? Le van a llamar algo diferente, pero será la ley dominical. Es muy posible. Pero bueno, no estoy diciendo que vaya a pasar, ¿okay? Solamente digo que es muy posible. ¿Por qué? Porque él se agarra, y usted se acuerda cuando estuvo en la presidencia, de todos los cristianos. Y bueno, todos los cristianos están luchando. Los cristianos denominacionales están luchando para unir sus iglesias, para unirse todos en una sola fe. Junto con el catolicismo, los cristianos ya están pensando casi igual en cuestiones doctrinales o en teología. La ideología que está entrando últimamente al cristianismo, mis hermanos, es de preocuparse. Por eso yo le invito a usted, manténgase firme en la palabra de Jehová. Nadie le debe de sacar a usted de la verdad divina que se encuentra en la palabra de Dios. Nadie. Ninguna idea bonita, ni mucho menos, ¿no? Yo lo menciono de esta manera. Igual, para un servidor, no crea todo lo que yo digo nada más porque yo lo dije. Escudriñelo, estúdielo, vea, analícelo. Y si en algo me he equivocado, por favor, hágamelo saber para corregirme, ¿sí? Por favor. Hermosa familia, hemos llegado al final y como siempre, si usted está mirando este video a través de YouTube, lo cual le agradecemos muchísimo, si es la primera vez que ve uno de nuestros videos, por favor suscríbase. Eso nos ayuda bastante, por cierto, ¿sí? Para saber que estaba haciendo algo bueno nuestro esfuerzo al traer la lección de escuela sabática. Les amamos en Cristo Jesús y esto lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor. Y de repente andamos un poquito atareados y no tenemos tiempo muy al principio de la semana traer la lección de escuela sabática porque andamos extremadamente ocupados, pero siempre trabajando en la obra del Señor, eso se lo puedo asegurar, siempre trabajando en la obra del Señor, ¿okay? Ya sabe, si tiene alguna pregunta, háganosla ahí a través de Facebook, a través de WhatsApp, allí tiene el número de teléfono, símbolo de más, número 1, y luego 951-231-3877, es el número de WhatsApp, por Facebook, por YouTube, aquí nos puede dejar un mensajito también y con mucho gusto le atenderemos. Igual puede entrar a nuestra página oficial, feyesperanza.org, o enviarnos un correo electrónico también a info@feyesperanza.org. Ahí también le atenderemos, como siempre. Hermosa familia, aquí viene Cristo Jesús. Cristo Jesús viene muy, muy pronto. Y quiero invitarte a que te prepares. Sí, quiero invitarte a que te prepares para ir con Cristo Jesús. Cristo Jesús viene muy pronto y es importante, muy importante, que tú y tu familia se preparen. Por eso, hermosa familia, al terminar este trimestre, espero que les haya estudiado los salmos, las promesas hermosísimas de los salmos, el aliento que encontramos también en los salmos para seguir adelante, que siga viviendo en tu vida, y que tú sigas, por supuesto, siendo fiel hijo de Dios junto con toda tu familia. Y recuerda, con fe y esperanza seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. Y ahí va a estar tu familia, por supuesto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y ahora empezamos un nuevo trimestre. Estoy viajando, estaré en México todavía la primera semana de abril, pero desde ahí vamos a Guatemala. A ver cómo nos va con estas lecciones, a ver si las podemos subir a tiempo. Dios me los bendiga, hermosa familia. Un abrazo para cada uno de ustedes y de nuevo gracias por ser parte de esta hermosa familia. Les amamos en Cristo Jesús. Gracias por ser colaboradores de Fe y Esperanza, ya sea con sus oraciones o con sus ofrenditas de amor también para Dios, para Jehová. Son muy bien administradas. Dios los colme siempre de bendiciones y Dios escucha su corazón también. Y Dios escucha el deseo de su corazón para glorificar su nombre en todo el sentido de la palabra. Hasta la próxima semana. Amigo y servidor Joel Medina se despide en esta ocasión diciéndote no adiós, sino hasta luego.
Preparando las familias que formarán el pueblo que verán a Dios. Fe y esperanza, preparando las familias que formarán al pueblo que verán a Dios.